Arranca Deportes Cope Asturias y están pasando muchas cosas en torno a la candidatura del Molinón para ser sede del Mundial 2030. Está siendo la noticia de las últimas horas, seguramente de las últimas 24 horas. El día de ayer ha sido muy importante en el futuro de la candidatura. Porque por un lado lo escuchamos ayer al director general del Oviedo, Agustín Lleida, desmarcarse de la candidatura. Dijo que no tenía nada que ver con la candidatura, el Oviedo y el Real Oviedo. Y también ayer, que esto es todavía más importante, la FIFA dio a conocer los requisitos para las sedes. Las exigencias son enormes, lo contamos ayer, a nivel económico son enormes. El Ayuntamiento de Gijón tendría que gastarse 50 millones de euros, repito, 50 millones de euros para condicionar muchas cosas en Gijón de cara al Mundial. 50 millones aparte de lo que tenga que invertir en el nuevo estadio. Que se espera que el Ayuntamiento de Gijón invierta y ponga algo de dinero para contribuir a la obra que está cifrada en 150 millones de euros. Es decir, 50 millones, por un lado, eso seguro, de gasto público, y a mayores, otro dinero, otra partida para colaborar en la reforma del Estadio del Molinón, que, insisto, el presupuesto son 150 millones de euros. Es mucha tela, mucha tela. ¿Cuál ha sido la reacción del Ayuntamiento a esto? Bueno, pues ha sido clara y rotunda. Después de conocerse las condiciones de la FIFA, ha hablado Jesús Martínez Salvador, el portavoz del Ayuntamiento. E insisto, el titular es claro y rotundo. No vamos a hipotecar el Ayuntamiento por el Mundial.
Es evidente que las exigencias que plantea la FIFA superan con creces las posibilidades del Ayuntamiento y que a día de hoy carecemos todavía de detalles sobre la financiación que plantea el Sporting. Siempre hemos sido muy claros en esto. El Mundial sería fantástico para Gijón, pero no a costa de hipotecar el Ayuntamiento. Más si cabe en un momento en el que tenemos en desarrollo proyectos clave y prioritarios para la ciudad, como Naval Azul, Tabacalera o la ampliación del Parque Científico. Dicho esto, nuestra voluntad a la hora de trabajar junto al club y el resto de administraciones de cara a encontrar una forma viable sigue intacta.
Esto es un jarro de agua fría, evidentemente, para la candidatura, porque la postura del Ayuntamiento es muy clara y además lógica. No hay dinero. No nos lo podemos permitir. Por lo tanto, Orlegui se está quedando absolutamente solo en esto del Mundial. A nivel político, el Principado y el Ayuntamiento no están en este barco. Por mucho que firmen protocolos de apoyo, no están desde el principio en este barco. No confían en el proyecto del Mundial. Tienen que apoyarlo, porque es su misión estar detrás, pero a la hora de arrimar, no van a arrimar, porque es que además, seguramente tampoco pueden. Y lo hemos contado alguna vez, desconfían, no lo ven viable el proyecto del Mundial. Y Oviedo, que también es muy importante por el hecho de ser su sede, también se pone de perfil. Entonces, al final, Orlegui se está quedando solo en este plan que comenzó Alejandro Irarragorri, que desató muchísima ilusión, pero que ha ido perdiendo puestos con el paso del tiempo. La candidatura está bastante coja. Porque para empezar no hay financiación cerrada, que es lo más importante. Hay una maqueta, que fue la que se presentó el sábado, pero sin dinero es como si fuera humo, es como si es papel mojado. Que, por cierto, esa presentación, lo comentamos ayer en el Tertulión, se presenta a la vez que el derbi asturiano, lo cual le hace perder mucho protagonismo, le opaca completamente. Y ayer decíamos que había sido un error, pero también está la otra lectura. ¿Y si lo estaban buscando? Es decir, ¿y si lo que querían es que no tuviera impacto? Porque saben que es muy difícil ser sede y no quieren exponerse demasiado, pues también puede ser. Porque es bastante decepcionante. Todo lo que tiene que ver con el Mundial está siendo bastante decepcionante. Yo creo que sería una gran noticia tener el Mundial en Asturias, lo creo sinceramente. Necesitamos incentivos y es una cosa histórica y una cosa que movería muchísimo, muchísimo la economía, traería mucha gente, pondría el foco en Asturias, pero es verdad que no a cualquier precio. La sensación es que 150 millones de euros para un estadio en Gijón, en Asturias, da igual donde sea, es mucho dinero. Y también tengo la sensación de que Orlegui no ha sabido crear un proyecto de consenso, que toda Asturias les apoye. La sensación es que cada uno va por libre. Y que esto es un poco de Gijón, de Orlegui. Cuando se ha querido vender el Asturias 2030, ha sido demasiado tarde. Tampoco sabemos el impacto económico que generaría el Mundial. Son muchas cosas. Vamos a preguntar hoy cómo está el resto de candidaturas con las que compite Asturias por el Mundial. Y tenemos más cosas. Muchas más cosas en el programa de hoy. 3:30 en directo, Cadena COPE.
Deportes. COPE Asturias. Estar informado.
En en este día de San Valentín. Así que feliz día de los enamorados para todo el mundo. Nosotros lo celebramos haciendo radio, que es lo que más nos gusta, aquí en Deportes Cope Asturias, y insisto en días y en horas clave para la candidatura del Mundial, porque además hay que presentar un plan de financiación pronto, porque en marzo está señalado como un mes clave para que ya las candidaturas vayan ya cogiendo forma y la federación vaya escogiendo y diciendo a la FIFA estas son las mejor colocadas. Estamos viviendo momentos muy clave, da la sensación de que el proyecto del Molinón ahora pues está haciendo las cosas rápido y tratando de hacer un sprint final, pero no sé si va a ser suficiente. Hemos preguntado cómo están el resto de candidaturas, porque esto también es muy importante. Sabemos cómo está la del Molinón y pensamos, bueno, pues igual no estamos muy bien, pero igual el resto no está mejor, o sí. ¿O están igual que nosotros? ¿O cómo están? Es la pregunta. Hemos preguntado a candidaturas que son similares a las de Gijón. No hemos preguntado en Madrid, en Barcelona, o en Sevilla o en Valencia, porque son candidaturas muy grandes, ciudades muy grandes, que seguramente, bueno, seguramente no, esas van a estar, seguro. Entonces, hemos preguntado a nuestros rivales, a los que sí que pueden competir con nosotros por el Mundial. Vamos a ello. Hemos preguntado a los corresponsales de COPE en las distintas ciudades que son candidatas a ser sede del Mundial de España, Marruecos, Portugal para el Mundial 2030. Coruña, Pepe Torrente, ¿cómo está la cosa?
Pues en la Coruña son moderadamente optimistas, entienden que es una candidatura muy potente de cara a ser una de las sedes del Mundial 2030. La reforma de Riazor ya ha sido presentada para adecuarse a lo que exige la FIFA. Entre ellos hay que subir, por ejemplo, el actual aforo del estadio de Riazor. El ayuntamiento se ha puesto a la cabeza trabajando para intentar que sea a Coruña y el estadio de Riazor uno de los estadios que alberguen partidos de ese Mundial 2030, como en su momento fue en 1982. Pero ya sabes que a nivel gallego también se presenta Vigo, pero en A Coruña entienden que su candidatura es muy potente porque, mira, el estadio está en plena ciudad, hay muy buenas comunicaciones. El Depor, evidentemente, también estaría encantado de que A Coruña fuese una de las sedes. Así que hay ese moderado optimismo, pero tampoco quieren lanzar las campanas al vuelo. Siguen trabajando a destajo para intentar convencer de que A Coruña y Riazor merecen ser una de las sedes.
Hemos empezado un poco por el corredor del norte, que se ha dicho, ¿no?, que interesaba hacer un corredor del norte, y Coruña tiene como rival a Vigo. Álvaro Lorenzo.
Obviamente hay muchas ganas en Vigo, tanto en lo político como en lo empresarial, como también en el ciudadano, de que Vigo sea una de las sedes del Mundial, que Balaídos acoja partidos de ese campeonato. Pero es verdad que ahora mismo está en un plano secundario. Estamos en plena campaña electoral en Galicia, se habla bastante poco de Balaídos, salvo por parte del alcalde de Vigo, David Caballero, que reclama que la Xunta está invirtiendo en otros estadios, como el del Racing de Ferrol, y que no quiere poner dinero para la reforma de Balaídos, que eso es la actualidad de este estadio. Falta una grada todavía para rematarlo como se quiere, y se está, bueno, entre Diputación, Concello, Xunta de Galicia, intentando ponerse de acuerdo entre todos para ver cómo se financia y cómo se inicia esa obra. Pero ya digo, se habla más de esa obra que del Mundial por ahora, aunque a todo el mundo le gustaría ir más por la posibilidad, además, de ganarle esa candidatura al eterno rival, ¿no?, a Coruña y al Estadio de Riazor.
Por lo que cuentan Pepe y Álvaro, parece que Coruña va un poco más deprisa que Vigo, por lo menos en Galicia. Nos vamos al País Vasco. A ver cómo están en San Sebastián. Mauri Diáquez.
Pues por San Sebastián hay bastante optimismo en el sentido de que Anoeta sea una de las sedes del Mundial 2030. En el mes de mayo ya la federación se reunió con ayuntamiento, con gobierno vasco y con Real Sociedad, y desde luego se superaron todo tipo de exigencias. Haría falta que Anoeta tuviera un mínimo retoque de ampliación de aforo hasta los 40.000 como mínimo, pero la intención es de que se vaya a los 42.000. En cuanto a las instalaciones, evidentemente interiores, no tienen ningún problema, porque recordemos que Anoeta fue remodelado hace nada, el campo está muy bien. Y qué decir de Donosti, pues que tiene unas infraestructuras hoteleras y de servicios magníficas. Por tanto, insistimos que la federación ya en el pasado mes de mayo dio muy buena impresión de cómo está Anoeta para albergar el Mundial en 2030, y por tanto, en principio, por Donosti están todos los semáforos en verde.
Vamos, que parece que van todos de la mano, que también es a veces lo que echamos de menos aquí. Nos vamos a Bilbao, San Mamés. Álvaro Rubio.
San Mamés va a ser una sede en el 2030, al 100%. Así que se le puede tachar ya como aspirante, como candidata o como se le quiera. Si no es sede, va a ser una pedazo de sorpresa, pero aquí todo el mundo lo tiene claro. La Diputación, el Ayuntamiento, el Gobierno Vasco, hasta la Federación Española. Es tan importante San Mamés y está cogiendo tanto vuelo y tanto auge que, recuerdo, iba a ser sede de la Eurocopa, pero esas cositas raras de Rubiales se lo llevaron a la Cartuja. Este año va a ser la sede de la final de la Champions femenina. El año que viene va a ser la sede de la final de la UEFA masculina. En el 2026 se van a jugar la final de la primera y la segunda competición europea de rugby, es decir, la UEFA y la Champions, pero en rugby. Y esto ya ha pasado y las federaciones deciden que vuelva a ser San Mamés la sede. Así que, como veis, muy poquitas dudas, todo está muy claro. En 2030 el Mundial se va a jugar en Bilbao.
Es verdad que Bilbao es mucho más grande que nosotros, ¿eh? Pero es corredor del norte. Entonces también es interesante ver también cómo todas las instituciones, que es lo que ves en casi todos los sitios, van de la mano para que esto pase y esto suceda. Vamos a algo que sí que puede ser un rival muy directo, que es Murcia, el estadio del Enrique Roca Murcia, que es la nueva condomina de toda la vida. A ver cómo está Vicente Luis Canovas.
Murcia sigue preparando su candidatura de cara a ese Campeonato del Mundo 2030. Y con la reforma integral en gran parte del estadio del Enrique Roca Murcia, con la que se busca la ampliación de aforo, también el arreglo del entorno. Hay financiación por parte de, en este caso, la comunidad autónoma, es la que está liderando y desde luego se encuentra con el importante apoyo empresarial de la región de Murcia, además con el consenso de los grupos políticos, incluso con una candidatura, como ellos llaman, candidatura de región, en la que se involucra el hecho de poder presentar instalaciones como las de Pinatar Arena, la Manga Club, el Estadio Fútbol Cartago Nova y el Estadio del, en este caso, el Estadio de Lorca, como lugares donde se podían celebrar partidos amistosos por parte de los distintos equipos. Por tanto, Murcia, existe el convencimiento de la región de que podría ser una de las sedes elegidas para ese Campeonato del Mundo 2030. Las cosas marchan por el buen camino, como nos afirman desde la propia comunidad.
Fijaos lo que dice, ¿eh? Candidatura de región, Murcia y Cartagena, que están a palos constantemente. Bueno, pues para el Mundial 2030 se unen, que es otro mensaje también que podríamos analizar bastante bien aquí, en Asturias. Gran Canaria, estadio de Gran Canaria, Juanfran Cruz.
Hay mucho optimismo en la isla de Gran Canaria por ser sede del Mundial 2030 y es que, entre otras cuestiones, tiene toda la infraestructura preparada. Canaria vive del turismo, en concreto Gran Canaria, y tiene toda la planta hotelera planificada para lo que podría ser una sede del Mundial. A todo ello hay también que unir que ya está en marcha las obras del estadio de Gran Canaria, con una capacidad, una vez que se concluya, para 44.000 espectadores. Va a quedar totalmente cerrado lo que es el recinto del estadio de Gran Canaria. También porque tanto la parte política, la parte empresarial, la parte cultural, prácticamente toda la isla es consciente que está preparada Gran Canaria para albergar una cita de esta importancia. Ya lo ha hecho con un Mundial de baloncesto y creen que también pueden hacerlo en un Mundial de fútbol.
Gran Canaria es otro lugar también que tiene que ser competencia directa con Asturias, ¿no? Que tenemos que partir ahí en igualdad de condiciones prácticamente, pero es que aquí la inversión es muchísimo más grande del Cabildo de lo que va a ser en el Principado de Asturias. Y la última es Málaga, es la Rosaleda, que claro, Málaga es mucho más que Asturias seguramente, pero el Málaga ahora mismo está en Primera Federación. A ver cómo está el tema, Javi Bautista.
Málaga se siente y se ve sede mundialista. Las comunicaciones, las plazas hoteleras, ser capital de la Costa del Sol, uno de los grandes destinos mundiales del turismo, hace que la capital malagueña pase a ser gran opción de sede mundialista. La comunidad andaluza va a tener una plaza asegurada, que es la Sevilla, y muy factible la de Málaga. Hay consenso político y social. Las tres vertientes están de acuerdo en remodelar el Estadio de la Rosaleda, la zona del barrio de Martirico, reconvertirlo en un gran escenario multifuncional, no solo para los partidos de fútbol, sino también para otro tipo de cosas. Así que, por lo tanto, la obra, que va a ser faraónica, está presupuestada en 110 millones de euros. Se va a cambiar el PGU incluso para que se acerque un poco más al centro de la ciudad, así que por lo tanto todo parece indicar a que Málaga está en la pole. También se está trabajando mucho en los despachos y en los pasillos para que sea esa sede mundialista.
Es que es buenísimo escuchar todo esto porque nos ponemos en contexto. Fijaos lo que dice Javi Bautista de Málaga. Por un lado, consenso político y social, que vale, el club no está bien, pero eso lo arregla que la gente y que los políticos reman en la misma dirección. Y después, habla de obra faraónica para la Rosaleda, 110 millones. 110 millones, aquí serían 150. Y aquello es Málaga y esto es Asturias. Podéis sacar vosotros las conclusiones. Estos son los sonidos, cómo está cada candidatura y cómo está la situación de cara al Mundial 2030.